En Armonía presentamos la serie Practica lo que predicas, basada en la Epístola de Santiago, en la voz del pastor Miguel Núñez.
La historia nos ha dejado el legado de que un día, 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero proclamó, o clavó más bien, en la puerta de la Catedral de Wittenberg sus famosas 95 tesis, llamando a la iglesia de entonces a revisar su doctrina del perdón de pecados a través de la venta de las indulgencias, que en esencia consistía en que tú podías donar una cierta cantidad de dinero, que en esta ocasión se dijo que era para la construcción de la Catedral de San Pedro, y que por esa cantidad de dinero tus pecados podían ser perdonados, y a mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de pecados pudieran ser perdonados, o más años en el purgatorio pudieran ser condenados. Martín Lutero fue provocado por una enseñanza como tal, y el 31 de octubre de ese año clavó sus 95 tesis, llamando a la iglesia a revisar, en esencia, esa creencia. No con la intención de dividir la iglesia, ni con la intención de crear una revolución como la que se creó, pero eventualmente las 95 tesis llegaron a manos del Papa León X, Papa de turno, quien las leyó y al final dijo, es el trabajo de un monje alemán que está borracho. Cuando se le pase, él cambiará de opinión. Pero como todos sabemos, Lutero no cambió de opinión, más bien el clavado de las tesis cambió de dirección y la revolución protestante comenzó afectando todo el continente europeo, sobre todo en la parte occidental. Dos años más tarde, un poco menos de dos años, quizá año y medio más tarde, en abril del año 1521, el Papa León X firmó una bula papal excomulgando a Lutero, y quizás para nosotros eso suene un poco más como que Lutero fue expulsado de una iglesia local, pero esa no era la creencia era que una vez tú eras excomulgado, tú no tendrías salvación, tú no tendrías parte en el reino de los cielos, tú estabas condenado, tú estabas destinado para la condenación eterna. Cuando Lutero recibió la bula, cuando la leyó, la quemó y dijo, el problema es que ustedes no son la iglesia real porque ustedes han negado el evangelio, y el evangelio es lo que define la iglesia junto con las ordenanzas que la iglesia celebra, el bautismo y la santa cena. Desde ese momento, la salvación por fe a través de la persona de Cristo ha sido debatida, en algunos casos con furor, en diferentes momentos de la historia. Y de acuerdo con la palabra de Dios, la salvación es obtenida por el hombre por gracia solamente, por medio de la fe solamente, en la persona de Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente, y eso está contenido en la palabra de tal forma que solo Escritura o sola Escritura, solo en la palabra, con la palabra solamente, dicho de otra manera, el creyente o el incrédulo pudiera llegar a conocer su salvación en Cristo y luego pudiera continuar en su santificación, llegar a conocer a Dios a través de la persona de Cristo y relacionarse con Él. De manera que sola Escritura es suficiente para que el hombre pueda alcanzar salvación y santificación. Salvación por fe solamente es el principio, o pasó a ser el principio, según Lutero, sobre el cual la iglesia se levanta o se cae, y en esencia ese es el título de mi mensaje. Solo por fe es el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Lutero llegó a decir, si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina. Lutero insistía en que las obras del hombre no solamente son insuficientes para la salvación, pero son incapaces de salvarlo, porque todas nuestras facultades y todas nuestras obras están teñidas de pecado, y que la única obra necesaria era la obra de Cristo culminada en la cruz cuando Él dijo consumado es, y el triunfo proclamado tres días después. Desafortunadamente, el hombre no acaba de entender que sus obras no lo pueden salvar, primariamente por una razón, y es que él no puede ver lo malvado de su corazón y de su conciencia, porque aún después de haber sido salvado, el hombre tiene una incapacidad para ver las cosas como son. Peor aún, muchos han malentendido lo que Lutero expresó. Muchos han creído que como la salvación no tiene ningún rol en la, perdón, como las obras no tienen ningún rol en la salvación, de acuerdo a Lutero, que las obras no tienen ningún rol tampoco en la vida del creyente. Y esas dos cosas son totalmente diferentes, distintas y apuntan en dos direcciones completamente diferentes. Una cosa es que mis obras no puedan contribuir a mi salvación, y otra cosa muy distinta es que mis obras no tengan ningún rol que jugar una vez yo soy salvo. Santiago, ahí es donde estamos conectando con la Reforma y Lutero y todo esto que se produjo con el mensaje de hoy, Santiago en su carta está expresando la preocupación que él tenía precisamente por la indiferencia y la indolencia que él veía que personas que profesaban ser cristianas no tenían hacia el otro. Pero al mismo tiempo estaba preocupado por la dicotomía o el divorcio que él veía entre lo que se profesaba y lo que se vivía. Y entonces al inicio del capítulo 2, yo no te leí esa parte porque quería ver en el contexto de la Reforma el texto de hoy, pero al principio del capítulo 2, Santiago está abordando el hecho de que muchas personas, aparentemente, en las iglesias a las que él estaba escribiendo, estaban experimentando un favoritismo hacia aquellos que tenían riquezas en detrimento de los pobres, como él mismo Santiago le llama. Santiago continúa entonces su argumento diciendo que la fe verdadera es mostrada en obras de bien. Santiago insistía en que una fe sin obras está muerta, no es real, no es genuina, no es verdadera, y si no es nada de eso, no es una fe que te pueda salvar. La razón por la que Santiago está diciendo todo eso es porque Santiago entiende que a la luz de las Escrituras, cuando tú llegas a creer, tú eres una nueva criatura. Y como eres una nueva criatura, tú tienes una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva voluntad, una nueva forma de pensar y de vivir. Ya tú no consideras a nadie según la carne. Y como no consideras a nadie según la carne, no sigue tratando a los demás de la misma forma. Y ahora entonces, con ese trasfondo de la preocupación de Santiago, yo quiero invitarte a que leas conmigo el texto de hoy, que si no tuviéramos ningún otro texto en las Escrituras, se prestaría para mala interpretación. Pero yo quiero que leas a partir del versículo 14 en Santiago 2. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vamos a llegar ahí. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Vamos a llegar ahí. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerto. El tema del texto que leímos es solo uno. Es la relación entre las obras y la fe. el texto, cuando tú lo lees tal cual lo leímos, pudiera prestarse a confusión. Y de hecho, hubo un momento en que Lutero no aceptaba esta carta como parte del canon, porque entendía que era una epístola de paja, le llamó él en un momento dado, porque entendía Lutero inicialmente que no contenía la naturaleza del Evangelio y que parecía contradecir las enseñanzas de Pablo. Sin embargo, como ya mencionábamos, Santiago lo que está preocupado es porque algunos que profesaban la fe no poseían la fe. Siendo profesantes de la fe, no eran poseedores de esa fe. De manera que esta es una epístola altamente práctica. Esta es una epístola que trata de definir la fe cristiana en términos prácticos del día a día. La parte teológica, por así decirlo, es como si Santiago se lo hubiese dejado a Pablo en Romanos, en Gálatas, en Efesios, y es lo que está diciendo ahora. Cuando tú tomas toda esa teología, ¿por qué es que no la vemos en la vida diaria? Y él quiere decirnos o enseñarnos cómo es que luce esa teología, y lo quiere hacer por más de una razón. Santiago quería dejar claro que la teología ortodoxa, sin la práctica de vida que refleje dicha teología, no va a salvar a nadie. La teología ortodoxa, sin la práctica de vida, no va a salvar a nadie. Él quería evitar que la gente muriera con una teología ortodoxa y terminara en la condenación. Es como Cristo, que en un momento dado, al final del Sermón del Monte, Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente aquel que obedece la voluntad de mi Padre. Cristo estaba preocupado también con la practicalidad de la fe. A Santiago le preocupaba que personas que no vivían la fe y que no vivían lo que profesaban pudieran darle una mala reputación al movimiento cristiano. Quizás Santiago estaba preocupado por algo que se dice de Mahatma Gandhi, aunque algunos ponen en duda que le haya pronunciado estas frases, pero independientemente de que le haya dicho Mahatma Gandhi u otro, no importa, el punto es correcto. Y es que se dice que Mahatma Gandhi en una ocasión dijo, a mí me gusta el Cristo, pero no me gustan los cristianos porque son tan diferentes a Él. Uf. En otra ocasión se dice que Él dijo, si no fuera por los cristianos, yo fuera cristiano. Santiago quiere dejar claro que si vamos a llamarnos cristianos, tenemos que lucir como el Cristo. Esa es la preocupación de Santiago. El tema, de nuevo, el tema de la carta de Santiago, la relación entre la fe y las obras. Entonces, lo que necesitamos ver ahora, ¿qué es lo que él dice acerca de esa relación? Tenemos un tema y ahora lo que él va a pasar a hacer es ayudarnos a ver con diferentes ilustraciones cuál es esa relación que existe. Y él comienza, como ya vimos en un texto anterior, comienza con dos preguntas retóricas. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar? Nota que tiene que ser cuidadoso cuando lea Santiago. ¿De qué le sirve a uno alegar? Tú puedes alegar eso, pero eso no quiere decir que es así. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Es como decir, tú dices tener fe, pero yo no veo tu fe en acción. Entonces, ¿cómo lo sé que tú tienes la fe? No lo sé. La insinuación de la pregunta es que esa fe que no es adornada por las obras, no ganada por las obras, adornada con las obras, no es una fe verdadera. Y si no es una fe verdadera, pues no puede salvar. La segunda pregunta es otra pregunta retórica que cuando tú la responde a la primera. Escucha la segunda pregunta. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Esa fe que no se puede ver, ¿tú crees que es una fe salvífica? Y en la mente de Santiago, no. Pues eso responde a la primera, que tu fe no te sirve de nada. Para Santiago, la fe no solamente tiene que creer bien, tiene que lucir bien, tiene que verse bien. Santiago entiende que hay dos tipos de fe. Hay una fe falsa que no salva, que tampoco tiene cómo demostrarse, y una fe verdadera que por naturaleza, por definición, tiene sus evidencias alrededor de la fe, que son estas obras. Y entonces él nos da cuatro ilustraciones que son bastante contundentes y aclaratorias. Ilustración número uno, versículo 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Para Santiago, la insensibilidad que ese hermano exhibe hacia la necesidad del otro es la evidencia de que él no tiene una fe que lo haya salvado. Él puede llamarse cristiano, de acuerdo a Santiago, pero él niega a Cristo. Él le dice que se vaya en paz por el hermano que tiene hambre, que no tiene que comer, que no tiene que vestirse. Él no puede irse en paz porque cuando él se acuesta, él no puede dormir en paz. Yo no sé si tú eres como yo, como mi esposa, que no podemos dormir cuando tenemos hambre y tenemos que levantarnos y comer algo. Gracias a Dios que siempre hay algo donde vamos a buscar, pero Santiago está creando un escenario posible para que podamos entender que estas incongruencias en su mente, por lo menos, no pueden ser. Santiago entiende que no podemos tener un closet lleno de ropa y tener hermanos aquí en necesidad y poderle decir al hermano, vete en paz. Cuando el que debiera estar sin paz soy yo, al estar saciado y el otro en necesidad. Ahora, Santiago no es el único autor del Nuevo Testamento que tiene la misma preocupación, casi con el mismo lenguaje. Déjame traerte a un apóstol. Recuerda que Santiago, el medio hermano de Jesús, no creía en Jesús, ni siquiera cuando Jesús estaba en vida. Luego que Jesús se va, pues Santiago llega a creer, ¿verdad? Y llegó a ser incluso el pastor principal, la cabeza de la iglesia en Jerusalén después de Pedro. Entonces, ahora voy a traerte las palabras de un apóstol, de alguien que caminó con Cristo, que creyó en Cristo, y es nada más y nada menos que Juan. Cuando él escribe su primera carta, capítulo 3, versículo 17 al 18, escucha lo que dice. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, tú ves que es el mismo, es la misma pregunta y la misma preocupación, y no tiene compasión de él, pregunta, retórica, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? En otras palabras, ¿cómo se puede decir que es cristiano? Lo mismo que Santiago está diciendo. Queridos hijos, Santiago dice queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, en buen dominicano, de la boca para afuera, ni de palabra, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Casi las mismas preocupaciones, la misma preocupación de Santiago con palabras sinónimas. Santiago podría tomar las palabras de Juan y decir, si amas de palabra solamente, no te sirve de nada. Demuéstrame con hechos y de verdad lo que crees y profesa con las palabras. En este primer ejemplo, nosotros pudiéramos pensar en quiénes. ¿Quién dijo algo de alguien muy similar? Jesucristo. Nos dijo que no seamos como los fariseos que dicen, eso es palabras, pero no hacen, eso son obras. Él dice, así no sean. Lo mismo que Juan dice, lo mismo que Santiago dice. Ahora, quizá alguien me está escuchando y dice, bueno, pastor, pero Santiago habla de hermanos, le llama queridos hermanos, y ahora Juan se refiere y le dice, a este grupo, le dice, queridos hijos, está hablando de hermanos en la fe. Ok, déjame traerte, por así decirlo, un cuarto bate del Nuevo Testamento para que nos ayude a entender. Y entonces vamos donde Pablo y le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿qué tú crees? ¿Es esto solamente relativo a los hermanos en la fe? Y esto es lo que él dice en Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, subraya la palabra siempre, siempre, siempre que tengamos la oportunidad, escucha, hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Porque esa es la manera como nosotros imitamos a Dios. ¿Qué dijo Cristo acerca del Padre? Que el Padre muestra su bondad a todos, hace salir el sol para todos, hace llover sobre buenos y malos. Que hagamos lo mismo para que nosotros podamos ser hijos de Dios, para que mostremos que somos hijos de Dios. Bueno, la ilustración que Santiago trajo se parece mucho a una parábola que Cristo trajo. Recuerda la parábola del buen samaritano. En la parábola hay un hombre que está tendido en el suelo, que está en necesidad, que está herido, lo han asaltado. Y resulta que pasa un sacerdote y un levita. Se supone que ellos son los creyentes, es sacerdote y es levita. Ellos trabajan en el templo, ellos creen en el Antiguo Testamento, creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ven el herido, ven la persona en necesidad, le pasan de lado, siguen y quizás pensar, bueno, a otro que lo ayude. Luego viene un samaritano que representa al incrédulo, porque el samaritano no creía en todo el Antiguo Testamento, creía solamente en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, de manera que este es un incrédulo. Y el samaritano lo ve, tiene compasión de él, limpia sus heridas, lo monta en su caballo, lo lleva a un tipo de albergue, le dice a la persona que lo cuide, le da dinero, le dice, yo voy a regresar. Cuando yo regrese, tú me puedes contar si te costó más de la cuenta, más de lo que te di, cuidar de él, y yo te lo voy a pagar. Y Cristo le dice, ¿Cuál de estos demostró ser el buen prójimo? En la parábola, los creyentes, el levita y el sacerdote, se comportaron como incrédulos y el incrédulo se comportó como un creyente. Eso tiene 2000 años pasando. Y ahora Santiago continúa su argumento. Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras. Hermanos, imagínate este escenario ahora. Alguien aquí dice que tiene fe, ¿ok? Y tú le dices, ah, sí, muéstrame tu vida. Y no tiene nada que enseñarle. ¿Cómo tú sabes que tiene fe? Es detrás de esto que Santiago anda. Santiago no anda detrás de probar, como parecería ser, que yo compro mi salvación con las obras. Lo que Santiago está tratando de decirme es fácil fariseicamente decir yo creo, pero luego no tengo nada que mostrar. Entonces eso es lo que Santiago dice. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Pues muéstrame tu fe sin las obras. No tengo cómo saberlo. Dice, ahora, si tú me preguntas a mí, esto es lo que yo voy a hacer. Yo te mostraré la fe por mis obras. En otras palabras, cuando yo te hablo de mis obras y te explique de dónde proceden, tú vas a creer que yo tengo fe. A eso es que Santiago está apuntando. Cuando él dice, yo te voy a mostrar mi fe por las obras, es que cuando examine mi vida, mis obras podrán decirte que hay un Dios detrás de esas obras y en Él está mi fe. Y el punto de Él es que la ausencia de buenas obras en el que dice creer habla de que su fe no está, que está muerta. Yo te comenté en una ocasión que uno de los puritanos del pasado decía, es una cosa terrible irse de los bancos o de la silla de una iglesia al infierno, pero es todavía mucho peor irse desde el púlpito al infierno. Hermanos, las obras no son hechas para adquirir salvación, son hechas después que la salvación ha llegado. Y cuando el Espíritu Santo vino a morar en ti y en mí, cambió la mente, cambió el corazón, cambió la voluntad, cambió el deseo, comenzó a ver a la otra persona no conforme, no según la carne, y al ver eso comenzó a actuar y a responder de una manera distinta. Esto es como Juan Calvino lo decía. Es la fe sola la que salva, pero la verdadera fe nunca está sola. Es una buena forma de ponerla. Si tú quieres saber cómo es la salvación, es la fe sola la que salva. Pero si tú quieres saber lo que es una verdadera fe, déjame decirte que la fe nunca está sola. ¿Por qué? Porque está acompañada de las obras que son naturales o fruto de la nueva naturaleza. Segunda ilustración de Santiago, que es poderosa también. Versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, excelente. Quizá los hombres dirían, dame cinco. Great, wonderful, como dirían en inglés. Magnífico. Pero hay un problemita. Si no pasa de ahí. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios, hermanos, tenían una teología ortodoxa. Llegaron a llamar a Jesús el Santo de Dios, en Marcos 1:24. Llegaron a llamarle el Hijo del Dios Altísimo, Lucas 8:28. De manera que ellos creían en la divinidad de Jesús, creían en la encarnación de Jesús. De hecho, los demonios creían que había un lugar llamado el abismo donde ellos eran atormentados y le pidieron a Jesús que no lo mandara allá. De manera que ellos reconocían el señorío de Cristo. Nosotros sabemos que tú tienes autoridad para dejarnos aquí, dejarnos deambulando por la tierra o mandarnos al abismo. No nos mande allá. Se sometían a Cristo. Pero su teología ortodoxa no los cambia. Y si no los cambia, pues no tienen fe. Por lo menos de la fe que Santiago está hablando. Para Santiago, si tu teología y la práctica no coinciden, entonces tu salvación y el cielo tampoco. Para Santiago, si mi teología y mi práctica no coinciden, mi salvación y el cielo tampoco. Ilustración número 3, que es la que más agua ha dado a beber, la fe de Abraham. Esta es la ilustración que a Lutero le preocupaba y no aceptaba esta carta como canónica por un tiempo. Eventualmente, imagino que la llegó a entender, pero vamos a ver si nosotros la podemos entender. Siempre y cuando tú puedas tener en cuenta lo que dijimos el domingo pasado, y es que cuando tú tienes un pasaje que no parece estar claro, tienes que irte a un pasaje donde sí esté más claro, que pueda traer luz a lo que pudiera ser como la confusión que tú estás teniendo. Y que al mismo tiempo tú vas a tratar de encontrar la explicación no fuera de la Biblia, sino en la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Si tú tienes eso en mente, entonces vamos a hacer ejercicio. Versículos 20 y 21. Santiago dice, ¿qué tonto eres? O sea, si tú crees todo lo anterior, sin obras, ¿qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Pregunta Santiago. Entonces él hace otra pregunta. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Bueno, si eso fuera lo único que tuviéramos en la Biblia, entonces pudiéramos llegar a la conclusión que la salvación es por fe, porque Abraham fue declarado justo cuando ofreció a Isaac, lo que implica que fue declarado justo después que obedeció, lo que implica a su vez, entonces la salvación es por obras. Pero, como la palabra es su propio intérprete, la referencia aquí es Abraham. Y resulta que no es solamente Abraham, pero lo que se dice de Abraham está narrado en el libro del Génesis. Entonces, si eres un buen intérprete de la Biblia, tú dejas a Santiago en ese lugar, te va al libro del Génesis y comienza a leer acerca de Abraham y de qué fue lo que pasó. Y esto es lo que tú encuentras. Que en el capítulo 15, versículo 6 del Génesis, se dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue declarado justo. Ahí está. Pregunta. ¿Qué edad tenía Abraham cuando eso ocurrió? Y número 2. ¿Tenía Abraham ya a su hijo Isaac porque él lo ofreció en algún momento? No. Abraham tenía 75 años. Le acababan de hacer la promesa de que algún día, a pesar de su avanzada edad, él tendría un hijo, el hijo de la promesa. Y cuando Abraham creyó eso, Dios le contó su fe como justicia. Le hace como carácter moral. Dios le otorgó el carácter moral suyo a Abraham por fe. De hecho, la palabra ahí le fue contado es logizomai, que implica cargar a la cuenta de otro. Dios le cargó a la cuenta de Abraham su propia justicia, su carácter moral, a los 75 años antes de que Isaac hubiese nacido. Pasaron 25 años e Isaac nace. De manera que Abraham tiene 25 años creyendo cuando, y contado como justo cuando Isaac nació. Y ahora la mayoría de los académicos entienden que Isaac tenía 12, 13, 15 años o quizás hasta algo más cuando fue ofrecido, casi ofrecido en el altar. Bueno, fue ofrecido, lo único que no murió en el altar. De manera que habían pasado como 40 años cuando Abraham ofrece a Isaac en el altar, ya siendo creyente y habiendo sido declarado justo. Y ahora Santiago dice que Abraham fue declarado justo cuando ofreció a su hijo Isaac. La pregunta es, ¿fue en ese momento o fue antes? Obviamente Génesis me dice que fue antes, pero los teólogos reformados, yo creo que tienen razón, nos están diciendo, la diferencia está en que cuando Dios declaró a Abraham justo, nadie lo sabía. 40 años después, cuando Abraham va y ofrece a su hijo en el altar, ahora no solamente el cielo lo sabe, sino que los hombres que o ya estuvieron ahí, que no había nadie, pero los que se enteraron posteriormente, incluyendo Isaac mismo, se dio cuenta que Abraham le había creído a Dios, y ahora lo que Abraham estaba haciendo era mostrando que le había creído tanto a Dios que era capaz de ofrecer a su propio hijo en el altar. Sus obras lo justificaron delante de los hombres, quedó claro. Su fe lo justificó delante de Dios, y eso es verdad con nosotros. Hermanos, si tú haces una profesión de fe hoy y le entregas tu vida a Cristo, ¿sabes qué? Nadie lo va a saber. Quizás si te paran en un momento dado y oras, quizás el que estaba a tu alrededor y te vio, quizás está enterado de eso. Pero el resto no tiene la menor idea de que tú eres un creyente. ¿Cómo se va a enterar? Y Santiago dice, cuando esa persona comienza a obedecer y comienza a mostrar las obras de un cristiano en su vida, entonces delante de los hombres él también está justificado como creyente. Entonces, mira cómo Santiago avanza su argumento, versículo 24. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la ley. Ese versículo parecería como que las obras tienen que ver con mi declaración de justo, pero ya mostré que ese no fue el caso de Abraham, en lo más mínimo. Pero sí, mis obras externas dan evidencia de mi fe interna. Mi fe sola me justifica delante de Dios. Mi fe, acompañada de las obras, me justifica como justo delante de los hombres. Esa es la idea. Entonces, lo que Santiago está tratando de comunicar es eso. La fe que no se ve, no es fe. Es una profesión de la fe, pero no es fe. Cuarta ilustración y última. Tiene que ver, esta ilustración es espectacular, porque la que acabamos de ver tiene que ver con una persona judía, el padre de la fe, el padre del judaísmo, es Abraham. Pero ¿y los gentiles? ¿Cómo van a creer los gentiles? De la misma manera, por fe. Entonces ahora Santiago toma un ejemplo de una mujer gentil, pagana, cananea, que le hicieron la vida imposible a los judíos, los cananeos, y peor aún, prostituta. De manera que este es el ejemplo ideal. Escucha lo que Santiago dice, versículos 25 y 26. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras a una prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Okay, otra vez, tenemos que irnos a donde se habla de ella. En la palabra hay textos que se llaman textos sedes, que son los textos donde las cosas se dicen con toda claridad y amplitud que me dejan ver todos los detalles. Entonces nos vamos a Josué para ver qué fue lo que Rahab hizo, en qué contexto, qué fue lo que hizo y cuándo lo hizo. Y eso es lo que pasa. Josué va a conquistar a Jericó, envía dos espías. Los espías era para que se familiarizaran con el terreno y pudiera hacer la conquista más factible. Ellos van y se hospedan donde esta mujer, que ellos no conocen, que tiene una casa que está en la muralla de la ciudad, lo cual hoy en día sabemos que era cierto, que habían casas dentro de las murallas porque eran súper anchas. Y resulta que esta es una cananea, enemiga de los judíos, y es una mujer prostituta. Cuando ella los ve, les informa a ellos que ellos se habían enterado de que el Dios, y el texto dice ahí el Señor con todas las letras mayúsculas, lo que implica es que Jehová, ellos habían enterado de todo lo que Jehová había hecho con los israelitas y cómo habían derrotado a los amorreos y cómo Dios secó el Mar Rojo y cómo pasaron. Y ella, él dice que ella ha creído en ese Dios del cielo y de la tierra y que ustedes son sus mensajeros. Y entonces, nota, esa es la fe que ella ha puesto, y por la fe que ella depositó en ese Dios, ella le dice ahora a los espías: por tanto, yo los voy a esconder aquí, súbanse en el tejado, súbanse arriba a la azotea para que no lo encuentren, y ya luego que la noche, que el día haya caído, pues ella lo bajó por una ventana haciendo uso de una soga o de una cuerda y ellos se escaparon. Su fe en Jehová precedió a su acción. Ella tenía una fe que se vio en las obras. Ese es el orden. Y alguien de ustedes pudiera decir: bueno, por así tan fácil, ya ella creyó y obtuvo salvación. Bueno, número uno, el texto lo dice, el de Santiago, el del libro de Hebreos, pero solamente Dios conoce lo que está pasando en el corazón. Quizás alguien lee la historia del ladrón en la cruz. ¿Tú sabes la historia del ladrón en la cruz? El ladrón está ahí, está muriendo, mira para donde Cristo le dice: acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. No dijo más nada. Y lo próximo que él sabe, que está dentro en el paraíso. Así tan fácil. Bueno, quizá esta ilustración de, no creo que la haya contado aquí anteriormente, de Alice DeBay, que es el pastor norteamericano presbiteriano, estaba predicando sobre el ladrón en la cruz, está tratando de ilustrarlo. Dice: ¿te imaginas el ladrón en la cruz? Él se aparece en el cielo y el primer ángel que lo entrevista le dice: ¿y qué tú hacías aquí? Dice: no sé. ¿Pero cómo tú llegaste aquí? ¿Tú no pertenecías a una iglesia? No, nunca te había bautizado. No me había bautizado. Pero ¿cómo tú llegaste? No sé. El ángel está como confundido. Dice: déjame buscar a mi ángel supervisor porque tú estás confuso. Viene el ángel supervisor. Dice: señor, yo tengo una pregunta para usted. Y la pregunta tiene que ver con el tema del sermón de hoy. ¿Usted ha oído algo acerca de la doctrina de la justificación por la fe? Y le dice: no tengo la menor idea de lo que eso es. ¿Cómo que no tienen la menor idea de lo que es? No, pues, le dice el ángel supervisor: bueno, vámonos a algo más básico. ¿Ha oído algo acerca de la doctrina de la palabra? Dice: nunca en mi vida. Pues, ¿cómo tú llegaste aquí? Dice: yo no sé, pero el hombre de la cruz del medio me dijo que yo podía venir. Salvación en Cristo, y en Cristo solamente, por Cristo. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y el hombre de la cruz del medio le dijo con toda autoridad: dile que yo te envía. Rahab fue considerada justificada por lo que ella hizo, demostró la fe que ella tuvo. Eso es como es. Entonces, considerando que yo estoy predicando este texto de Santiago, en el contexto de la reforma que se estará celebrando en 2 días, el aniversario de la reforma, entiendo que no puedo salir del texto sin traerte más claridad acerca de esta doctrina y hacerlo a partir del apóstol Pablo, que es la contrapartida con quien él pensó que Santiago estaba teniendo alguna dificultad. Entonces, yo te voy a leer un texto de Romanos 3, 20 al 26. Yo creo que este es el texto que más claramente y más detalladamente explica la salvación y la doctrina de la justificación por la fe. Déjame leerte Romanos 3, del 20 al 26. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley, nadie es justificado. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, no tiene nada que ver con la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas, Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Abraham pecó, Rahab pecó, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Déjame desempacar eso en los próximos 7-8 minutos. La mayoría de los académicos reconocen que ese texto que yo acabo de leer es el corazón de la Epístola a los Romanos, y que quizás sea el corazón de toda la Biblia. O quítale el quizás. Es el corazón de toda la Biblia, porque ahí está todo dicho con relación a la salvación. Déjame mencionarte 7 enseñanzas que salen de ahí, y con eso cerramos. Enseñanza número 1, versículo 20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Dicho en otras palabras, no hay esfuerzo humano de ningún individuo, no importa si es Daniel, no importa si es Job, si es Noé, no importa quién, no hay esfuerzo humano que pueda llenar a cabalidad la ley de Dios, debido a nuestra naturaleza pecadora. Pero incluso anterior a la naturaleza pecadora, Lucifer no lo pudo hacer, y Adán y Eva tampoco. Entonces, por las obras de la ley no es que se llega. Enseñanza número 2, versículo 20 todavía, pero la segunda parte. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En otras palabras, si tú tomas un resumen de la ley, que son los 10 mandamientos, y tú miras lo que ahí está, esos 10 mandamientos reflejan el carácter santo, perfecto de Dios. Ni tú ni yo hemos cumplido nunca un solo de los 10 mandamientos. Uno solo. El que viola uno lo viola todo, dice Pablo. De manera que nosotros somos transgresores de la ley. Lo único que la ley puede hacer es que, como un espejo, me enseña lo malvado de mi corazón, que es incapaz de hacer eso. Es más, déjame decirte algo. Si yo te doy un lápiz y papel y te digo, escribe ahí 10 leyes que tú prometes que tú vas a cumplir en tu vida, tú las escribes. Pero tú tienes que rendirme cuenta a mí por el resto de tu vida de que tú estás cumpliendo estas 10 leyes. Ni eso tú la llenas. Tú violas tus propias leyes. ¿Sí o no? Bueno, sí. El que dijo que no acaba de violarla. Esa es la realidad. Nosotros nos hacemos promesas que incumplimos. Imagínate las que le hacemos a Dios. Enseñanza número 3. Con la venida de Cristo todo cambió. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, ahora, no antes, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. La palabra ahora es clave. La frase pero ahora aparece 14 veces en las epístolas de Pablo para significar antes no era así, pero ahora sí. ¿Y qué es lo que ha cambiado, Pablo? Que ahora Cristo vino y la justicia de Dios, la rectitud moral del Padre que es requerida para entrar al cielo, ha sido revelada en la persona de Jesucristo. Anterior a eso, anterior a que tú conozcas a Cristo, si tú estás aquí y estás fuera de salvación, esto es lo que la palabra dice en Juan 3:36, que la ira de Dios reposa sobre ti. Eso no quiere decir que tiene que continuar así, pero es como es. Es como fue sobre mi vida hasta que yo creí. Juan 3:36, la ira de Dios reposa sobre... Es así desde el momento que uno nace hasta el momento en que uno se convierte. Porque es Cristo que remueve esa ira. Enseñanza número 4. La humanidad entera yace bajo la condenación. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos somos concebidos en pecado. Todos nacemos en pecado. Todos cometemos pecado desde la niñez. De hecho, uno de los salmos dice que desde la niñez se han desviado. Hermano, el pecado sin Cristo nos esclaviza. De manera que tú pasas a ser el esclavo y él pasa a ser el amo. De manera que tú complaces sus deseos y no los deseos de Dios. Cuando Cristo viene, entonces, él tiene que romper el yugo de la esclavitud del pecado, porque a quien el Hijo hace libre, entonces llega a ser verdaderamente el libre. Estamos en el mercado de los esclavos. Enseñanza número 5. Mi salvación, y todo es a partir de Romanos 3, mi salvación o redención fue comprada por Cristo y llega a mí por gracia. Llega a mí por gracia, sin merecerla. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Si me llega por gracia, ya mis obras no tienen nada que ver. De hecho, Pablo lo dice claramente en Romanos 11:6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Muy simple, si la salvación es por obra, ya no es por gracia. Si es por gracia, ya no es por obras. Enseñanza número 6. Dios Padre exigía el pago de la deuda moral adquirida por Adán al momento de pecar. Y como la paga del pecado es la muerte, Cristo tuvo que morir en mi lugar, o me iba al infierno a morir. Dios Padre tenía dos opciones: envío a la humanidad entera a la condenación, o envío a mi Hijo a cumplir la ley que nadie puede, a pagar la deuda que nadie puede pagar. Nadie tiene lo que se requiere para pagar dicha deuda. Y cuando Él derrame sangre por perdón de sus pecados, entonces yo los perdonaré. Escucha cómo el texto lo dice. Hablando de Cristo, a quien Dios, Cristo es el a quien Dios, Padre, exhibió públicamente. Quien clava a Cristo en la cruz, en último caso, no es Pilato, ni es Herodes, ni son los romanos, ni son los judíos, es Dios Padre, que necesita que su ley sea reivindicada y que alguien pague por el daño horrible, eterno, que Adán causó en un principio. ¿Y cómo lo va a hacer? Con su propia sangre. Escucha, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, pero ahora no, ya no iba a ser así. Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo. En otras palabras, mi justicia ha sido violada, ha sido transgredida, tiene que ser reivindicada, la paga del pecado es muerte, mi Hijo va a morir, cuando mi Hijo muera, Él va a declarar que mi justicia ha sido reivindicada. Versículo 26 que acabo de leer. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. Si Dios no hace eso, entonces Él no hubiese podido demostrar que Él es justo. Porque Él no pagó, no hizo pagar a nadie, como había prometido, lo que habían hecho. Enseñanza número 7 y final. La justificación viene a través de la fe en la persona de Jesús. Ese es el tema de Santiago, ese es el tema de este mensaje. La justificación viene a través de la fe en la persona de Jesús. ¿Y cómo lo dice? Aquí mismo, el versículo 26 al final. Y sea Él el que justifica, escucha a quién, al que tiene fe en Jesús. Sea Dios el que justifica, esa es la doctrina de la justificación, al que tiene fe, esa es la doctrina de la justificación, por la fe en Jesús. Eso es exactamente lo que el texto dice. De manera que en el texto de Romanos, ese es uno de los textos que Lutero tomó, mordió, digirió, trató de explicar, y ese era el texto que él entendía que chocaba con lo que Santiago estaba tratando de explicar. Pero yo creo que quedó claro que Santiago no estaba preocupado con la salvación, sino que estaba preocupado ¿de qué manera nosotros realmente podemos saber que alguien llegó a ser salvo? ¿De qué forma práctica yo puedo ver que alguien verdaderamente es cristiano si no luce como el Cristo? Entonces Santiago contesta, bueno, examina su vida y mira sus obras. ¿Tú sabes qué? Su medio hermano Jesús enseñó eso mucho antes que él. ¿Cómo lo dijo? Por sus frutos los conoceréis. Nota lo que Cristo no dijo. Por su profesión de fe los conoceréis. Porque afirman que crean, lo conoceréis. Porque sus padres eran creyentes, dieron a luz y lo criaron como un creyente, y siempre ha sido creyente, y iba a una iglesia evangélica y se bautizó. Cristo no dijo eso. Lo dijo Cristo, lo dijo Juan, lo dijo Pablo, lo dijo Santiago, con diferentes palabras. Y ahora yo entiendo a Abraham. 15:6, Dios lo declaró como justo cuando creyó. 22, capítulo 22, él demostró su fe cuando ofreció a Isaac como sacrificio y por tanto quedó evidenciado ante los hombres, justificado ante los hombres, que verdaderamente él era un creyente. Y eso es lo que Santiago está tratando de hacer a lo largo de toda su carta. Lo dijimos, que la carta de Santiago es eminentemente práctica. En todo, en cada capítulo, lo que él trae a colación es algo práctico, de cómo debe lucir la vida de un creyente. Y nos ayuda a nosotros a vernos a todos en el espejo. Y nos sirve entonces a creyentes y no creyentes. De manera que al final de este mensaje, si tú eres creyente, considera, se ha convencido hasta el tuétano de tus huesos que eres creyente, yo creo que tienes motivos de oración. Por un lado, debes tener mayor gratitud al entender todo esto de la gracia de Dios en su Hijo Jesús, que fue y pagó con su sangre, y quizás quiera orar esta mañana dándole mayor gracia por el perdón de pecados de tu vida y la mía. Al mismo tiempo, quizás pudiste ver que en términos de lo que haces por otro, quizás no está a la altura de lo que se supone que un cristiano haga, y quizás tú quieras orar esta mañana para hablar con Dios, pedir perdón y comprometerte a que vas a lucir más como el Cristo para que no se hable mal del cristiano, como decía Gandhi. Pero si por alguna razón tú estás aquí y por medio del Espíritu de Dios, por medio de su palabra, llegaste a entender que estás en salvación, pero al mismo tiempo el Espíritu de Dios te dio iluminación y te dio convicción para ver de que realmente eres un hombre o una mujer pecadora, que estás en necesidad de perdón. Y si Él te ayudó a entender que ese perdón se obtiene única y exclusivamente por la sangre que Cristo derramó hace 2000 años, y tienes el deseo de encontrar ese perdón hoy, yo quiero darte la oportunidad de orar por ti y contigo en un momento. Es una oración de salvación donde tú vas a, en tu interior, en tu mente, no tienes que pasar adelante. En un momento te voy a poner que te pongas de pie y te quedas ahí. Y tú vas a hablar con Dios. Yo te voy a guiar desde aquí. Tú puedes usar tus propias palabras según yo te guíe, puedo usar mis palabras. Pero en esencia es eso, es donde vas a reconocer que eres un hombre o una mujer pecadora, que has entendido hoy por medio del Espíritu que está fuera de la salvación, que tú quieres obtener perdón en Cristo, por la sangre, y quieres al mismo tiempo entregar tu vida, entregar tu mente, entregar tu corazón, entregar tu voluntad y decirle: Señor, yo no quiero que el pecado reine en mí, yo quiero que tú reines en mí. No quiero que el pecado sea el amo, sino que tú seas el amo. Y yo no quiero ser el esclavo del pecado. Si voy a ser esclavo, quiero ser esclavo tuyo, pero no del pecado. Si ese es tu deseo, entonces yo quiero guiarte desde aquí una oración de salvación. De manera que cerremos los ojos. Yo voy a hacer la oración desde aquí, tú vas a hacer la oración en tu mente, en tus palabras. Puedes seguirme y puedes repetirla en tu mente por igual, pero lo único que te voy a pedir es que te pongas de pie si ese es tu deseo de entregar tu vida al Señor y recibir salvación en este día. Ahí donde está. Que tú puedas ir delante de Dios y decirle: Señor, gracias por traerme aquí. Gracias por tu Espíritu que me abrió los ojos. Gracias por tu Espíritu que me ayudó a entender. Y estoy en necesidad de perdón de pecados. Que lo único que puede hacer eso es la sangre de Cristo. Gracias, Padre, por haber enviado al Hijo a la cruz a derramar esa sangre a mi favor. Y Jesús, yo ahora te pido perdón por mis pecados. Él los conoce todos mejor que yo, los pasados, los presentes y los futuros. Perdóname. Perdóname porque soy transgresor de tu ley. Yo te pido, en tu nombre, que vengas a mí en la persona del Espíritu, a morar conmigo, que cambies mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis deseos, que me empodere para vivir otra vida, una vida que te agrade, una vida que ilustre lo que yo ahora soy, una nueva criatura, de manera que yo pueda ir luciendo como el Cristo, que mi estilo de vida, mi forma de hablar, de pensar, de obrar, revele a quien yo he creído. Y gracias, gracias porque entiendo que la salvación es de ti por completo. Ahora solo tengo una petición, y es que de aquí en adelante tú me ayudes a caminar por fe, que tú me ayudes a correr la buena carrera, a pelear la buena batalla, que yo pueda seguir hasta el final, confiando en ti, reconociendo que tú eres el autor y consumador de mi fe, de mi salvación. Si me la das hoy es porque tú la vas a cuidar a lo largo del camino, hasta que yo entre y me encuentre contigo. Te pido que tú hagas eso por mí, Dios. En Cristo Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie Practica lo que predicas, basada en la Epístola de Santiago, en la voz del pastor Miguel Núñez.